Bueno, pues ya hemos llegado a tiempo de tertulia. El off the record se ha acabado. Ya estamos online, on fire. Buenos días, don Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días a todos y todas.
Y muy buenos días reencontrándonos con nuestro querido doctor Alarcó. Don Antonio, buenos días.
Buenos días. Yo nunca me he ido, ¿eh? Además, se hubiera notado porque lo hubiera dicho. No. Encantado. No he podido estar físicamente aquí en dos ocasiones de las últimas veces. Y bastante que lo siento. Entré por radio, por teléfono una vez y me cogiste dentro.
Bueno, pues hay que disculpar hoy a don Aarón Afonso, que le han colocado una reunión y no va a poder acompañarnos, o le vamos a echar de menos, y la verdad es que ese micrófono se queda vacío. Por cierto, han sido los primeros que han entrado en este estudio desde ayer, que no me han dicho qué bonitos los micros.
Yo se lo acabo de decir a José.
A mí no me lo ha dicho.
Oye, le voy a sacar una foto, ¿eh?
Está bonito, ¿eh?
No voy a quedar.
Tú saliste al patio, al recreo.
Gente radio calita.
Oye, quality. Está muy bien puesto, ¿eh?
Sí, pero hazle la foto y ponte el micro mirando la boca porque...
Ahora ya estoy delante, ¿no? Porque si pongo mirando la boca no puedo sacar la foto bien. Nada, es que la naturalidad tiene mucho futuro, incluido los medios de comunicación.
Óigame una cosa antes de empezar a entrar en materia, que estábamos teniendo un off the record muy interesante y volveremos a tenerlo online. Yo quisiera saber su opinión de lo que ha pasado en los últimos días en el mundo mundial, porque parece que todo se ha inundado con este acuerdo, dicen de paz, yo hablo de tregua, donde parece ser que por lo menos de manos de israelíes ya no están muriendo más palestinos, pero no han dejado de morir. Yo esta mañana veía una noticia que no he comentado y que quería comentar ahora con ustedes, es que sigue habiendo muertos en Palestina. En esta ocasión ya no disparan los israelíes, sino disparan Hamás. Está liquidando a los que ellos entienden que han colaborado.
Están asesinando, sumarísimo.
Y no se está dando cobertura a este tema, ¿eh?
Bueno,
están asesinando, pero asesinando a palestinos que han colaborado con
el ejército. Lo que parece que hay es una lucha por mantener el poder a futuro dentro del pueblo palestino.
Pero ¿por qué no se hace
entre las diferentes facciones que hay allí?
Pero ¿por qué no se hace con los medios internacionales lo que está pasando ahora mismo? Han hablado de matar judíos a musulmanes. Ahora se está matando musulmanes entre musulmanes.
Salió en televisión española, si no me equivoco, un vídeo donde...
Yo no veo la repercusión mediática. Te lo digo en serio, decía, a mí me ha alarmado esta mañana ver lo que he visto.
Pero vamos a ver, yo estoy encantado, si no sé si me toca a Diego, yo creo, estoy encantado de que haya paz.
Por supuesto.
Esté donde esté. Segundo, lo que me llama la atención es que en Ucrania han muerto 210.000 personas y nadie habla de ellos. 210.000
personas. Hemos olvidado de Ucrania.
No, perdón, de un país democrático que no ha hecho nada, que le invade un dictador liberticida, criminal, que se llama Putin. Por cierto, los que critican a Israel nunca critican a Putin, que se cepilla, entre comillas, asesina, tira por una ventana, envenena, y en Ucrania, siendo democrático, no ha hecho nada, le invade un liberticida, y no he visto ni una crítica seria. Es que han muerto 65.000 personas en Palestina. Terrible. Pero es que han muerto más de 200.000 personas de ucranianos que no han hecho nada sino ser demócratas. Es muy duro, ¿eh? Y que le invaden su terreno y se quedan tan tranquilos.
Ya secuestraron niños y se lo han llevado a Rusia.
10.000. No, perdón. Niños no, 10.000 niños. Que si es un hijo tuyo... ¿Y para qué se lo llevan a Rusia? Para reconvertirlo. Esto de, y nadie critica. O sea, que tienes razón, que no dicen mucho estas cosas, pero sí es así. El gran enemigo de Palestina se llama Hamás. Señores en la radio, el gran enemigo de Palestina y de los palestinos se llama Hamás, que ha asesinado sumarísimamente a quien quiere, que no ha aceptado nunca ninguna votación y que vive exclusivamente de un país terrorista como es Irán. Nada más. Irán no tiene nada bueno, nunca ha tenido nada, perdón, yo no digo...
El régimen de los ayatolás, ¿no?
No, y lo que ocurrió, nunca, donde sea, hoy, por cierto, sumarísimamente han matado creo que a 1.000 y pico homosexuales. Cuando dice los mata, lo tiran de un cuarto piso, eso es, o sea, para que se hagan, señor, su hijo se ha dicho caca, pues eso, lo matan. Y eso es lo que está ocurriendo, a una crítica no, eso sí, flotillas para allá, ni una crítica jamás. Que es un grupo terrorista pagado y financiado por Irán. ¿Pero esto de qué va? Por cierto, alguna televisión española también. Financiada por personas que le cortan el clítoris a las mujeres 1.5 millones al año y que matan a los homosexuales por ser homosexual. Bueno.
Todo esto nos hace pensar que la opinión que tenemos aquí desde este país está tergiversada, está segmentada.
Totalmente tergiversada, y además todo...
No, tenemos toda la información.
Diría cochinamente politizado. No de la política, que es
la buena, pero sí politizado, llevado al terreno de cada uno, el que le interesa, de una forma tan, tan burda y tan, sobre todo, sin tener en cuenta la realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor. Los problemas que están habiendo en el mundo en general, las matanzas que están habiendo en diferentes sitios en África por el tema a los sacerdotes.
En Nigeria hay una barbaridad.
En Nigeria,
Uganda, por ser católico.
Están habiendo miles, pero nadie abre la boca. Eso sí, nos montamos en un barquito y nos vamos a hacer un paseíto hasta allá para ver qué pasa. Ole a los portugueses que le hacen pagar el viaje
a los, y a los italianos.
Muy bien, y los españoles, yo les haría lo mismo, cada uno que se pague su viaje. Te vas por tu cuenta de riesgo, quieres hacer tu guerra, no cuentas con el Estado, no cuentas, puedes meter en un follón a tu país y al resto de tus compañeros patriotas o compañeros de país por hacer el indio, porque al final lo que han hecho es el indio. Nadie ha hablado ni de lo que iba en el barco, ni dónde está la comida, ni si las comidas han llegado, ni todo lo que está pendiente, cuántos camiones hay pendientes para entrar.
Y todo esto que estás diciendo, Juan Carlos, no estás blanqueando la masacre del pueblo palestino.
No,
es que cuando
no.
se habla de estas cosas, pues como decir, no es que ya estás en la fachosfera porque estás negando la masacre, la matanza. No.
No, pero es que
estamos criticando que
no estamos
haciendo las cosas bien.
A mí yo soy un poquito más joven que el doctor. Pero un poquito nada más.
Bueno.
Tengo todavía los dos patitos al revés, 55. Y digo que sinceramente me importa un pito si alguien me pone en la fachosfera. Ya me han puesto en un sitio, me han puesto en otro. Sinceramente no me preocupa. Yo critico todo lo critico y hablo de lo que sé, de lo que no escucho, que muchas veces es mejor para no meter la pata a escuchar. Y hay mucha gente que habla, sale a los medios y sale a las redes sociales a decir, y tú dices, pero de verdad, esta persona no tiene un poquito de vergüenza y se calla, escucha, aprende de los que saben y luego hace un comentario. Pero sí tengo claro que yo defiendo lo que tengo que defender. No estoy al lado ni del criminal, ni del que mata niños, ni me paro a pensar si es un genocidio o no es un genocidio. Mi discusión no es una palabra u otra, mi discusión es que se busque la paz. Y creo que el paso que se ha dado ayer con la firma de ayer, por lo menos es un paso.
Sin duda.
Que sea una paralización, que sea lo que. Me da igual, es un paso donde alguien ha conseguido que se sienten ciertas personas en una mesa importante y se firmen unos documentos. Vamos a ver qué pasa.
Hay un dato curioso, si me lo permite, que oí esta mañana tempranito, es que no firmó el acuerdo Marruecos. Marruecos es clave en el mundo árabe. Marruecos es clave en el mundo árabe en relación con.
No tenía representante, ¿cierto?
No, es curioso, ¿no? Llamativo. Y la gente se ha preguntado, algunas radios independientes, que las hay, independientes de verdad, que vive de sus oyentes y de su propaganda, que no ha firmado.
Eso es
problemático, con lo cual tampoco se ha dicho mucho. Espero que hoy se diga más después de haberlo dicho aquí en tu radio. Quiero que no ha firmado. Tú sabes que Marruecos era el único país árabe que tenía relaciones diplomáticas con
Israel.
Con Israel. Y ahora parece que sí, pero no fue a firmar este paz.
¿Y Arabia Saudita?
¿Eh?
¿Y Arabia Saudita?
Arabia sí la tiene. Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Ahí están mezclados, están unidos todos por primera vez.
Que son 20 países, pero son pocos, porque hay representación de los países árabes. Estaba Qatar y Turquía, porque
bueno,
ha sido.
Hay mucho dinero, porque esto hay que arreglarlo ahora, todo lo que se ha roto. Hay que arreglarlo, ¿eh? Y a ver qué gobierno de transición se nombra, qué legitimidad tiene alguien nombre para que. Jamás, lo digo aquí, me arriesgo ya. Hoy es martes.
Va a ser un obstáculo a salvar.
Sin duda, va a ser alguna burrada para que se corte. Segundo, no va a aceptar nunca. Nunca ningún gobierno de transición que no estén ellos. Y uno de los partes del acuerdo es que no estén ellos. Está claro que no puede estar un régimen terrorista. Por cierto, ¿dónde está la ETA? ¿Quién cree que ha organizado todas estas cosas con Hamas? Pregúntenlo. Pregúntenlo a ver quién está. ¿Quién ha financiado la flotilla con dinero claro, constante?
¿Pero tú crees que ETA sigue funcionando como organización?
No, tío, no, ETA como tal no. Está funcionando lo que significa ETA. Que es Otegi, que está no solamente. Está como
Otegi sí ha participado en la flotilla.
No, como no, es que es uno de los financiadores. Sí. No digo financiador, retiro lo dicho. Es una de las personas que está detrás. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pintan esto? Pues también pintan esto. ¿Por qué? Porque ahí le une una serie de cosas que no tiene que ver nada con lo que creo que estamos hablando los cuatro que estamos hablando aquí, que es la libertad. Ellos no hablan de libertad.
Sumar está contento con este acuerdo, ¿no? Aunque no lo quiera reconocer, ¿no? Aunque no lo quiere reconocer totalmente, ¿no?
Sumar se ha mantenido, yo creo que no se ha metido mucho en el fondo ni en la forma y lo ha dejado.
¿Qué?
Seguir.
Sumar.
Igual lo que diga, oye, lo que diga Sumar me da exactamente.
De todas formas, no entiendo porque siempre que hablas de Sumar, miras a este señor, si este señor no tiene nada que ver con
ya,
Sumar.
Ya, ¿no? Ya, ya, porque.
Si fuera como este señor, no, Sumar sería distinto.
Tampoco. No, no, él no tiene ojalá. Que ver con nada. Él está afiliado a Podemos, pero por equivocación. No, está equivocado por error.
Mira, cada vez lo tengo más claro. Si Sumar y Podemos, si Asamblea Ciudadana Portuense fueran como este señor, yo no tendría ningún problema en el pacto que están ahora mismo trabajando. Pero como están con el señor que se sentó en esa silla hace un ratito, que no tiene nada que ver con este señor, pues este señor es serio, es trabajador, es honrado, y el otro es un gandul, que además está haciendo todo lo contrario pero, de lo que se debe decir. Mira como don Antonio siempre me dice que siempre aprovecho para meter
la cuña. Yo soy liberal convencido.
Si no se le da la opción, él la busca.
Hace bien. Lo que sí está claro es que alguien como Corina, una persona que no ha matado ni una mosca, demócrata, mujer, insisto, mujer en un mundo machista, como es Venezuela, con un tirano liberticida como es el presidente ilegítimo de Venezuela, le dan el premio Nobel y el señor Pablo Iglesias ha dicho que es darle un premio como si se lo dieran a los nazis.
Eso es una barbaridad.
Bueno,
una barbaridad.
Y que el presidente de gobierno de este país no ha felicitado todavía y no lo va a hacer.
Ni le ha permitido a la Casa Real hacerlo.
Sí, bueno, pero eso es más
grave. Ni se lo ha permitido. Bueno, la Casa Real está calladita y.
Y hoy habló en la SER, entrevistado, porque fue la SER fue a la Moncloa, no al revés.
Ha reconocido que ha cogido dinero en metálico.
Ha reconocido cosas que, entre otras cosas.
Ha reconocido Pedro Sánchez, que eso es normal. Nunca pero hemos, que le ha cogido dinero de gasto nunca hemos en metálico.
Nunca hemos felicitado un premio Nobel, dijo hoy. Y coge al minuto, le saca lo que. Declaraciones del presidente de gobierno. Felicidades a no sé qué de. ¿Sabes a quién? Al de Colombia.
Al de Colombia.
Que es un golfo. Un golfo químicamente puro. No hay una célula que no sea golfa. Ninguna. Y tenemos 4 billones de células. Y esto es todo. La mentira como cosa normal. En donde la mentira se está instalando como si fuera. Aquí no pasa nada.
Y se lo ponen y qué cara se le quedó. ¿Eh? ¿Qué cara se le quedó?
No vi porque...
Que el 16 no era presidente del gobierno.
Sí, da igual.
Que en el 16 no era presidente
del gobierno. Mira, Diego, cuando uno no tiene factores inhibitorios, y el primer factor inhibitorio que tenemos, lo que estamos aquí, seguro que lo tenemos porque nos conocemos, es la vergüenza. Cuando uno no tiene vergüenza, no pasa
vergüenza
nada.
Ajena. Lo de la vergüenza ajena, es que a mí ya me da vergüenza por él.
¿Sabes lo que me está dando a mí? No tiene que ver con la idea. En muchas ocasiones... Hay cosas que me dicen que las vea y no las veo porque ya solo de pensarlo me está dando vergüenza ajena. Y prefiero no verlas porque me da vergüenza. Siento la vergüenza ajena. Es decir, yo me moriría.
Sí, te pasa.
Si alguien te está todo el día te está diciendo eres un mentiroso, sales a los sitios y te abuchean. No sé, yo no puedo...
No, y él responde, y a mí me aplauden también. Yo todavía no lo he visto. Estoy buscando a alguien, algo en las redes.
Sí, que sí, la aplauden.
En la sede de Ferraz y la aplauden.
Aplauden y cuando van
a mi casa.
A mí en mi casa me aplauden, en mi casa, claro.
No todos. No todo. Seguramente alguno te dirá. Ahora ya no.
Somos pocos.
Ahora ya no, pero cuando éramos pequeños habíamos quien aplaudía a los padres y había que decía, hoy no me dio los 25 pesetas para salir.
No, bueno, yo ya digo, cuando hablaba de mi casa, hablaba de la mía, que ya es pequeña, porque son 3 hijos y una mujer y yo, y bueno, ya no, ahora estamos casi solitos.
No vamos a hablar de sanidad, aunque tenía yo preparado para el doctor, tenía varias cosas, ¿no? Pero no hablamos de
yo
sanidad.
Encantado, ¿eh? Porque te imaginas
yo lo sé, yo lo cuesta. Sé, pero voy a ver si te convenzo para que vengan los jueves también, que yo sé que tiene muchas cosas que hacer.
¿Sabes lo que pasa? Tendríamos que intentar, lo digo de verdad en la antena, que de alguna manera pudiera ser alguna por teléfono.
Vale.
Porque ahorra, es verdad que es un coñazo para las emisoras, pero ahorra montones. A mí me encanta venir los martes aquí. Yo lo tengo metido en mis calendarios. Martes, el Teide, me fijo cómo está el mar, etcétera, a venir aquí. Pero otra vez más me cuesta, no por nada.
Es que hay muchas noticias sanitarias.
Bueno, todas las del mundo.
Hace falta tratarla. Pero yo quisiera hablar también con ustedes del Día de la Hispanidad, que fue este domingo. Creo que Antonio estuvo en la octava.
Sin duda, fui feliz otra vez más. Son esas cosas.
¿Lo viste allí en la Plaza de la Constitución?
Yo no estuve en la primera plana, no me pusieron más porque yo creo que esto de la Diputación del Común te coloca por las esquinas. Lo pasé muy bien, el ambiente estaba buenísimo, la misa fue preciosa, la gente estaba distendida, con mucha gente joven con banderitas, jóvenes. Los guardias civiles es un cuerpo que a mí le tengo predilección de siempre, tengo grandes amigos allí, y el ambiente en la Orotava creo que es muy bueno, que el ejército, pero las fuerzas de seguridad del Estado, se salgan de sus cuarteles y que cada año lo hagan en un ayuntamiento. Me parece buenísimo para que, primero, el donde lo vayan a hacer siempre es un acontecimiento. Y segundo, estuvo un nivelón, de, bueno, por lo menos para mí, de mucho cuidado. Y enhorabuena al Ayuntamiento de la Orotava, te lo digo tranquilamente.
Lo organiza muy bien las cosas.
Lo organiza muy bien, siempre lo organiza muy bien.
Tienen una capacidad de organización.
Y lo moviliza muy bien y el pueblo estaba ahí, estaba ahí.
Y de hacer las cosas bien en el sentido de actuar con protocolo, de avisar a la gente, de tocar a quien debe estar, de llamar a personalidades que deben estar, de todos los sectores, de todos los sectores. Es una cosa que yo, hombre, algo bueno tiene el que haya alguien que gobierne tantos años seguidos. Pasa en La Matanza, pasa en el Sausal, ahora está pasando en Los Ralejos, está pasando en La Orotava. Y a mí cuando me dicen eso de que hay que cambiar cada 8 años, yo digo que no.
Bueno, lo que diga el pueblo.
Que hay, sí, sí, pero la persona, cuando me dicen a mí y miramos a Ignacio de La Matanza, ¿por qué tiene que irse a su casa?
Pero ahí había políticos en La Orotava y a ninguno abuchearon.
A ninguno. No, no estaría bueno.
Y la gente tiene un respeto. Ahí estamos celebrando el día de lo que nos une, que es una patria, una nación, un país, una bandera, un nombre, un himno, unos representantes.
Yo te digo una cosa, Diego. Yo estuve 20 años en primera línea.
600 millones hablan ese idioma. Menudo
éxito. Nos unen muchas cosas para tener que soportar lo que vimos el domingo en Madrid.
Yo estuve en 20 años en primera línea y tengo que reconocer, y estuve con alcaldes socialistas, con alcaldes del PP, con alcaldes de Coalición Canaria, yo nunca sentí ni abucheo ni oí abucheo a nadie. Es decir, esto se está dando cada vez más en ciertos lugares porque igual...
Y días tan importantes como el Día de la Patria que nos une, que es que...
Bueno,
que nos da vergüenza tener una bandera común, un idioma común, una cultura común, una historia común. Sí, es decir, ¿nos da vergüenza eso?
Sí, no, Diego, hay gente gobernando, ministros, que no creen en la patria común. Ah, ¿no? Quieren una patria no común.
O sea, es que la palabra patria no es de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. La patria es lo que nos une a los ciudadanos.
No creen en la nación.
Yo creo que el domingo en La Orotava muy poca gente estaba celebrando la patria, estaba celebrando la Guardia Civil.
Entre otras cosas. Pero es que la patria y la Guardia Civil en este país se han relacionado siempre.
Sí, pero
mucho,
lo que yo quiero decir es
gente que se otra de las cosas que no une la Guardia Civil.
Gente que se levante por la mañana. Gente que se levante por la mañana pensando hoy es la patria, hoy es España.
Nos lo han borrado.
Claro.
Nos lo han borrado.
Eso en mi época de concejal sí que había.
Día de la Hispanidad,
había poca, había pocos acontecimientos, pero ahora Madrid estaba a rebosar. Yo no estaba, ¿eh? Yo he ido a Madrid a la fuerza, al Día de las Fuerzas Armadas, que no lo hemos dicho, también es Día
también
de
la, el Día de las Fuerzas Armadas.
Yo he ido como senador 5 o 6 veces y después al final no iba porque ya lo vivía muy espectacular. Y ayer que había un hijo mío en Madrid que fue a otras cosas y fue a primera fila a colocarse allí, aquello estaba que se salía, lleno de familias, familias enteras, ni del PP, ni del Pupú, ni de nada, familias enteras disfrutando porque se sienten agredidos con lo que está pasando. Este símbolo que tenemos aquí está muy bonito, la bandera española aquí, la canaria y la comunidad autónoma, falta la europea, que habrá que ponerlo, querido Diego. Gracias, hacemos un y te la regalamos.
Venga,
falta la europea, que hay que encargarla porque tardan en hacerse. Bueno, la gente está con ganas de decir, yo he jurado la bandera creo que 5 veces y si puedo voy a jurar más. No, ¿qué me produce satisfacción personal? ¿Pero por qué? Porque creo que hay gente intentando agredirla.
¿Sentirse español? ¿Por qué hay que sentirse avergonzado? Es que parece que tenemos que escondernos.
Bueno, pregúntaselo a Puigdemont.
A Puigdemont, que
está en Suiza,
¿no? Y aparte del gobierno de España, que aplaude cuando algún que otro dirigente de México dice las barbaridades que dice.
Hombre, claro, bueno.
Y reconstruyen la historia de España y de su propio país. Claro. Porque se inventan y construyen un relato diferente.
Bueno, efectivamente.
Yo es que soy disidente con las ideas de mi partido en ese sentido. Sí. Yo considero que tenemos una historia muy bonita, una historia común muy amplia.
Con luces y sombras. Pégate el micrófono.
Con luces y sombras posiblemente, evidentemente.
Pero de la que sentirme orgulloso.
Pero tú analizas las civilizaciones y los países que han sido imperio y lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. Y el que ha dejado detrás una huella de...
Total.
De ley, de justicia, de crecimiento,
de intercambio cultural, de aportación.
De cultura, de mezcla de sangre.
Es que ninguno se puede comparar a lo que hizo España en su momento.
De mestizaje, por eso, serio.
Partiendo de la base que no fueron colonias nunca, sino que fueron virreinatos. Partiendo de ahí.
Eran españoles,
Isabel la Católica les dio categoría de españoles a los indígenas.
Españoles desde el primer momento.
¿De qué tenemos que avergonzarnos? De que hubo que matar a gente. Oye.
No, es que se mataba.
Si analizas la historia y cómo te la cuentan los historiadores de México, de Argentina, de Chile, dicen, no, los españoles llegaron allí con 800 hombres y conquistaron un continente. Sí.
Porque liberaron a muchos pueblos.
Sí, liberaron a muchos pueblos. Lo que te suelen decir esos historiadores es que la historia está muy mal contada, porque realmente lo que hizo Cortés cuando llegó fue oteó el horizonte, vio lo que pasaba y se fue con los más flojos, les apoyó contra el más fuerte. ¿No? Y a raíz de ahí vino todo lo demás.
Quien conoce un poquito México, que merece la pena, es un país enorme, yo he ido varias veces como profesional y como turista, es impresionante de país. La historia de España está aquí escrita en todos los sitios, en todas las esquinas de esta España, en todos los edificios, en las universidades.
En México y en Estados Unidos.
Bueno, Estados Unidos lo digamos.
Hasta Utah.
Bueno, Estados Unidos es que nació ayer.
La mitad de Estados Unidos ha sido colonizada por España.
Tú quitas las 13 colonias, que era la costa este americana, y todo el resto, hasta los grandes lagos de Canadá, hasta Alaska, eso hasta el estrecho de Bering, hasta ahí estuve.
La bisabuela de del presidente de Estados Unidos es de la Rotava. Nos podemos mirar.
De Donald Trump.
Donald Trump, que no me salía el nombre, me salía Putin.
Bueno. Y no olvidemos que los indígenas americanos no se independizaron de España, fueron los criollos.
Pero las grandes matanzas, cuando uno quería decir lo de México, los rituales famosos de una de las grandes civilizaciones que casi desapareció porque se mataron entre ellos, fueron los incas. Fueron los incas y los aztecas. Una de las grandes ceremonias es matar a gente, que eran los contrarios. Y están escritas en todas las pirámides de ellos, que son una maravilla. Bueno, es lo que hay. España es lo que hay. De todas maneras, los mayores críticos de España son los españoles. Sí. No son los ingleses. Son los españoles. Los mexicanos. Rivera, sí, Rivera, el gran pintor Rivera, casado con la bigotuda, como digo yo, con todo el respeto. ¿Cómo se llama esta? Frida Kahlo. Que yo conocí la casa, que era una tuberculosa, la pobre, una enferma grave, con un corsé, pero que tenía un atractivo para los hombres, que no comprendo dónde estaba el atractivo, pero no hizo otra cosa que ligar desde una cama con un corsé de yeso por una tuberculosis que tenía en la columna. Rivera odia España. ¿Pero dónde estudió él pintura? En España. ¿Dónde estudió pintura? En París también. Odia España. Todos los frescos están expresados, que están por todos lados, en contra de España. Era una especie de repulsa. Era comunista, claro. Era comunista. Y eso tiene su valor. Tiene su valor en el sentido de que...
Su explicación.
Es su forma de explicación. Bueno, es lo que hay. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer a la gente normal? Que la historia se dé la auténtica en todos los colegios.
El problema que tenemos es que la historia no se ha enseñado bien y se sigue sin enseñar bien.
Bueno, pero en tu bachillerato sí, en el tuyo sí, en el, mío sí.
El siglo de oro español se estudiaba.
Bueno, y además...
Ahora no se estudia.
Y a nosotros no nos produjo ningún... No
interesa.
No tenemos cuernos nosotros, ¿eh? ¿No? Bueno, no. Por ahora, que yo sepa.
No, pero bueno, eso es una cosa que debemos hacernos la mirada porque lo hemos permitido y, desde luego, ser de un país el que siente vergüenza.
A mí este tema me provoca muchas discusiones con los compañeros, porque yo defiendo una cosa que sí, es la historia de nuestro país.
Hay gente como española.
Porque está ahí y ha pasado. Y
ahora hay una presidenta de México que tiene de sangre española lo que yo de cura. O sea, yo no tengo nada de cura,
Sí, tengo un apellido un poco raro.
No, ¿cómo que un apellido? ¿Cómo que muy raro? El apellido creo que es danés. Que no tiene que ver nada con él. Y nos está dando clases a nosotros de qué es España. A nosotros. Que en México dejaron 8 universidades enteras. Iglesias, evidentemente, en aquella época, iglesias católicas, enteras. Cultivos, un montón de cosas. ¿Qué me estás contando? Sangre. Porque la gente dice que el mestizaje fue una violación. No, el mestizaje es la mezcla. Es verdad que los españoles tenemos mucha tendencia a tener relaciones sexuales, muchas. Pero es verdad también.
En pasado.
No, tenía. En aquella época terrible. Y ahora también. Pero en aquella época, imagínense ustedes un barco que está 4 meses en el mar, lo sueltan en un sitio donde hay personas, sobre todo mujeres, terrible. Tuvo que ser terrible. Pero bueno, yo creo que la
sigue pasando hoy en día con otros niveles. Tú preguntas a los chinos que están en los barcos cuando llegan a Santa Cruz, ¿dónde van? Los dos primeros sitios donde van.
Sí, bueno,
uno sabemos todos, a que no saben cuál es el otro.
No, yo tengo la duda. Los chinos tengo duda de todo. Porque los chinos no hay ninguna historia aquí. Tú sabes que los chinos no se entierran. ¿Tú has visto un cementerio chino? No hay.
No.
Y mira, que se muere igual que nosotros, ¿eh?
¿Y se queman o qué hacen con
eso? No se sabe. Los indios se queman, pero lo hacen en piras muy serias.
Sí. Y ahí además hay un gran negocio aquí de...
No, y además...
Tú has probado bien el arroz, tres delicias.
Bien, oye, a mí me encanta.
Lo ha saboreado bien. el pollo agridulce.
No, seas malo, que es buena comida.
¿Y la carne de Chicago?
Es una broma.
La carne de Chicago sí que cabe todo, ¿eh?
Ahí la carne de Chicago cabe todo. Es una broma. No, yo decía, a ver, como saben, yo fui croupier durante una serie de años y habían grupos de chinos que bajaban del barco y todavía oliendo a barco, se venían al casino. Sus dos sitios eran.
Son jugadores los chinos, ¿eh?
Muy jugadores. Bueno. Pero además son jugadores educados. Son jugadores que se terminan cabreando, pero parece que no sienten ni padecen, ni ganan ni pierden. Cuando ganan no se vuelven locos.
Mentalidad oriental, yo he estado en China tres ocasiones. Uno con el comunismo profundo, que aquí era terrible, y dos veces sin comunismo profundo. Y el que mienten como un chino, cabreados como un chino, no es baladí. Están todo el día cabreados y todo el día mintiendo. Esos refranes castellanos son así. Yo no he visto nunca en mi vida pelearse tantas mujeres en la calle y que nadie lo separa. Peleas de mujeres entre mujeres en China, cuando digo China, ojo, decir China es en Pekín. En Shanghái. No he visto en mi vida gente pegándose. Por otro lado, se escupen. No todos. Y ya pues la mentalidad china es una mentalidad muy especial que es muy difícil valorar desde aquí. Y lo de que miente, los negociadores chinos son imposibles. Además, tú sabes que entre ellos no se entiende, ¿no? O sea, China es tan grande.
Tiene muchos chinos.
No, tiene muchos millones de chinos, pero entre Shanghái. Sí. Y el otro no se entiende. Tiene que ir con un traductor. Pues no se entiende. Bueno, pero
no es como nosotros que hablamos castellanos todos, algo que haya modificación.
Sí, lo intentamos. Sí, el que no quiere se tiene que esconder. Se tiene que esconder, porque aquí lo de Pepe, ¿cómo está? Lo entiende todo el mundo. En el País Vasco, en Cataluña. Y a alguno le fastidia, que es lo peor. Con lo bonito que dice, oye, Pepe, ¿cómo estás? Qué bonita está España, qué buena está el día.
Nos entendemos
muy bien, gran idioma.
Oye, pues lo que estábamos hablando antes de empezar la tertulia, que a mí me parece un tema interesante, porque además creo que estamos perdiendo un valor importante en este país con el edadismo. Es decir, estamos considerando que personas hace 20 años empezamos a jubilar a gente con 54, 55 años de grandes empresas, de bancos, de grandes constructoras, de telefónicas, de empresas eléctricas. Porque era más barato contratar a 4 becarios que tener una persona de 50 años con una trayectoria profesional, una experiencia y un bagaje, ha empezado a conocerse como el know-how, y mandarlos a su casa a envejecer de los 55 años. Eso nos ha llevado a pensar que una persona con 55 para adelante no puede ser parte de un proyecto de futuro. Y eso lo han interiorizado las nuevas generaciones de una manera salvaje. Y estamos perdiendo un potencial tremendo con una cantidad de personas que están de los... Y digo desde los 55 porque es así, ¿eh? De los 55 en adelante ya son gente que están en posición de salida. Con todo lo que pueda aportar.
Yo creo que todo eso...
¿Eso se puede revertir?
Cuesta, está costando porque lo que está haciendo este país es muy grave. No hay ningún país serio del mundo que jubile al talento por obligación. Por obligación. El derecho a jubilarse, que es intocable, y cuanto más bajo sea mejor, tiene que ser compatible con la capacidad de poderse quedar. Segundo, se está midiendo la edad con criterios de hace 50 años. No hay ninguna publicación, ninguna publicación científica que diga que a los 65 años es una edad para jubilar a alguien. Ninguna. La edad es simplemente una circunstancia, nunca es un valor. La juventud es una enfermedad que se cura con los años y dura muy poco. Todas las edades del hombre son protegibles por igual. Y España está jubilando al talento, así de sencillo. Le hemos ganado 17 años, Diego, a la vida en los últimos 40. El logro social más importante que ha tenido este país, ya no es la democracia.
La esperanza de vida.
Es la esperanza de vida. Esa esperanza de vida se la estamos hurtando nosotros mismos. Y te jubilas, se jubila la gente. O sea, yo hago un trasplante hoy de páncreas, 12 horas. Queda perfecto y me llega una carta diciendo está usted jubilado, has pasado al día siguiente. Y, pero vamos a ver, ¿cómo es eso? Si soy capaz de hacer hoy un trasplante, mañana no. De la posibilidad, en un país que por cierto se rompe el estado de bienestar porque no nacen niños, la natalidad más baja de Europa otra vez y Canarias la más baja de España.
Tremendo. Y creciendo en población.
Y que no tiene sustitutos, no tiene sentido. Entonces la capacidad de jubilarse es un derecho y la obligación no. Y después es un poquito absurdo lo que está ocurriendo con nuestro país, que jubila a gente que está perfecta, que no quiere, porque el concepto del latino trabajar es porque no sabe hacer otra cosa y el anglosajón es un beneficio social. El primer beneficio social que tenemos los ciudadanos que nos organizamos en sociedades es el trabajo. Es la mejor forma de repartir la riqueza. Es la mejor forma de ascenso social. No hay otro. Y hay mucha gente que se avergüenza de trabajar. Y casi te avergüenza de tragar lo que quiere irte.
Yo asumo a lo que dice el doctor, la mejor medicina.
Sin duda. Bueno,
actividad es lo que mejor te viene al cuerpo.
Bueno, sin duda, no digas ninguna duda. De hecho, las depresiones en la edad, yo nunca digo de viejos, porque está prohibido para mí, es de edad avanzada, todo el respeto a los años, es la depresión, sin duda. Y además no tiene sentido. Es que si tienes un logro social importantísimo de que la media de la mujer es 86,23 años. Ese logro,
la media,
quiere decir que hay muchos miles, casi 400.000 mujeres que tienen más de 100 años. ¿Pero para qué lo vas a castigar? Si la edad no mide nada. Hay gente de 40 que está para retirarse porque está acabada. Y hay gente de 80 que tiene proyecto vital, lo hace perfecto y está bien, sin fantasmadas. Estamos locos. Todos los servicios, perdón, te dejo ya, todas las jefaturas de servicio de cirugía están jubiladas. A la vez
descabezadas. El micro, que se te va.
Descabezada. Las catedráticos descabezados, pero ¿por qué? Si está mejor que nunca. Yo tengo, te lo digo en antena, yo tengo mi pulso en este momento, aunque cada vez el pulso es menos valorable, porque con los joystick, mejor que nunca. Te lo puedo garantizar, no es una falta
más. ¿Y si no está el sistema Da Vinci?
Bueno, sí, Da Vinci también, pero Da Vinci ya
son ya hace un robot la cirugía.
Yo son con joystick, pero bueno, no tiene sentido. Estamos en contra de los grandes logros. Y además, otra cosa, estamos en una época, la primera vez, que hay 5 generaciones conviviendo en un mismo país. ¿Qué hay que hacer? Un pacto intergeneracional, si no, no tiene salida.
Un encaje. Estando totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor, miro la otra parte y si tú haces consultas entre personas de 58 a 62 años, están todos deseando jubilarse.
Bueno, porque yo no digo que no, ¿eh?
Pero lo gracioso es que no están asociando la jubilación a no trabajar. Yo lo decía antes y no me corto en decirlo. Yo estoy deseando jubilarme para cobrar del Estado por tantos años cotizados y de seguir haciendo las actividades que me gustan. Venir aquí, arbitrar, trabajar en lo que me gusta. Si no quiero sentarme en mi casa a mirar el techo, ¿no? Es que además no lo hago nunca. Yo estoy todo el día moviéndome de un lado a otro. Pero es que eso es lo que busca la gente. Yo creo que hay algo que está claro que está fallando. Y está fallando sobre todo el hecho de que no podemos jubilar obligatoriamente a la gente que puede seguir cotizando porque esto algún día se acabará. Y si no salen los de abajo y no trabajan los de abajo y no hay alguien que cotice, los jubilados no van a poder cobrar. Entonces no obligue usted a nadie a jubilarse. El que se quiera jubilar, que se jubile. Y el que no, que pueda seguir hasta el momento que quiera. Es verdad que hay situaciones, policía local, un guardia civil, un conductor de tráiler. Hay una serie,
un minero.
Hay trabajos que hay que valorarlos y a lo mejor.
O pueden evolucionar a un trabajo menos arriesgado.
Pero vuelvo a lo mismo, es decir, un piloto de avión. ¿Cuántos pilotos de avión hay con 60 años que perfectamente pueden pilotar? Sí, con 65. Es que los pilotos se están jubilando con 60 y 61 años.
Sí, pero eso sí, ya lo sé.
Los conductores de camiones de tráiler ya aprobaron la ley que pueden que los jubilan con 60 años porque no pueden conducir.
Sí, pero yo creo que del poder hacerlo a tener que hacerlo es muy diferente.
Exacto.
El poder hacerlo, sin duda, quiero decir, el logro de mucha gente, y lo entiendo, es hacer otras cosas. Y jubilarte, pero no obligado. ¿Veis que el catedrático de derecho con 70 años es mayor? Será alguno de 40 que está mal, pero no es mayor. Segundo, está en plenitud de sus condiciones. Se va a la vida real y es uno más importante. Son gente con experiencia. Y además eso de que la gente mayor tapona a la gente joven es falso. A un mayor no se le nunca le sustituye un joven, le sustituye uno un poquito mayor, menos mayor, pero no un joven. El impacto intergeneracional es definitivo y estamos haciendo un daño, una sangría directa al tejido social español. Mi jefe de fila de trasplante, el doctor Solinger, que aquí lo he dicho mil veces, tiene 80 y pico de años. Me gustaría que viera. Viene al Puerto de la Cruz, se queda en el Botánico y sube al Teide. Escuche, Botánico, al Teide. Yo me canso hasta en coche. Él se va en bicicleta. ¿Qué significa con esto? Que la edad es relativa. Bueno. Segundo, si estás bien, y lo que hay que hacer es aprovechar el talento, hay que aprovecharlo.
Mira, yo dejé de trabajar a los 53 años, creo que tuve un año sabático, y a partir de ahí empecé a hacer cosas otra vez. Y ahora sigo vinculado con temas sociales, la asociación de vecinos, en una asociación feminista, en el partido, en fin, que te buscan la vida por otros lados, para hacer cosas, para seguir haciendo cosas. Y creo que al final casi todo.
Pero yo creo que hay que motivar a la gente a eso, que tenga claro de que la falta de actividad te lleva a la enfermedad.
¿Ah? Sí, bueno, no tengo ninguna duda.
Yo he tenido la desgracia de estar 2 años inhabilitado, incapacitado, bueno, físicamente. Y en cuanto uno empieza a respirar y a moverse bien, lo que el cuerpo te pide es tener, ser útil.
Hacer algo.
Ser útil para tu familia, sí, para tu sociedad, para tu entorno.
Muchas veces el ser útil... Yo, por ejemplo, cuando dejé el ayuntamiento, que venía a 1000 por 1000, si todo era correr, el primer año tuve esa sensación. Y no paré de trabajar. Yo terminé en el ayuntamiento en junio, quería cogerme un año sabático. A los 3 meses me llaman de la federación para ser delegado federativo, seguí trabajando, entré en la vocalía de árbitro. Es decir, nunca paré, pero como no trabajaba como cuando era concejal, tenía la sensación de que estaba ganduleando. Y me costó un año. A mí el COVID me ayudó a cambiar esa mentalidad, porque noté que... decía, es que yo antes me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y no paraba hasta las 12 de la noche, y de lunes a sábado, y también los domingos, y viajaba, y ahora ya no lo hago. Entonces, todas esas cosas hay que tener, yo siempre digo, hay que tener o la cabeza amueblada o dejarte ayudar si no la tienes. Yo a mí, el ictus también me hizo darme cuenta que cuando la cabeza no falla, hay personas a las que, oye... quiero cita para la próxima semana y ayúdame con este problema que me está viniendo. Y es buenísimo, mano de santo, porque parece años que, después...
Parece que el gobierno nos ha escuchado. El gobierno busca una solución para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos.
Es que nos escuchan.
Está
claro que nos tiene que escuchar, claro. Es que si no,
el otro no día, esto. El miércoles pasado, asistí a una charla formativa sobre el buen trato a las personas mayores. En fin, los derechos que tienen las personas mayores, saber lo que es el edadismo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y al final pusieron un vídeo formativo.
Me están mandando cortas, así que acabamos.
Bueno, sí. Pues entonces lo contaré otro día.
No,
el tema es muy sencillo. Había gente mayor, gente de mediana edad y gente joven. Entonces, los estereotipos. Les hicieron una pregunta. ¿Quién cree de los que hay aquí que se nada todos los días 6.000 metros? ¿Quién crees que de los que hay aquí que ha creado una empresa? ¿Quién crees que de los que hay aquí que ha hecho no sé qué? Y al final... los estereotipos te engañan. Claro, o sea, uno de los más mayores era el que se hacía 6.000 metros diarios de natación. Claro, una chica de las más jóvenes era la que habían montado una empresa de éxito a nivel internacional. O sea, totalmente.
La edad ya no mide nada, se llama fragilidad, el coeficiente, señor, ya lo hemos dicho un montón de veces.
La empresaria con más años en el mercado era una señora mayor también. O sea, en fin, que cayó un poco de todo y era todo muy variado.
Claro.
Mira, yo lo único que le puedo recomendar a todo el mundo es que intentemos, porque la condición humana nos obliga a hacerlo y hay que luchar contra ello. Los prejuicios son negativos, siempre prejuzgar a una persona sin conocerla es negativo. Y que una vez que la conozcamos, que nos abstengamos de juzgar a las personas, que eso es muy malo.
Eso es tan difícil.
Es tan difícil. Bueno, pero mira, es un consejo que yo me doy a mí mismo todos los días y que quiero compartir.
Yo lo intento,
ni prejuicio ni juzgar.
Yo lo intento poner en práctica y creo que lo consigo. Ya
pero es
no,
difícil, yo estoy de acuerdo contigo.
Es muy complicado porque la primera percepción es la que te queda y aunque es automático.
¿Sabes lo que pasa? Que, como dice Diego, yo creo que cambiamos opinar por juzgar.
Sí.
Yo creo que hay que opinar.
Okay.
Estaría bueno, con respeto. Lo intento hacer. Pero no juzgar lo menos posible porque será juzgado. A no ser, además, sobre todo, ¿por qué? Porque hay que juzgarte yo a ti. O tú a mí, porque juzgarte. Opinar, sí, oye, Antonio, no me gusta lo que dijiste el otro día, no sé qué.
Eso hay que trabajarlo en el instituto.
Sí, bueno,
la opinión es una cosa, el juzgar a las personas es otra.
Sin duda, sin duda, sin duda.